Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7. Vamos a esta mañana a terminar el capítulo que ha sido una bendición. Este capítulo habla completamente acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a leer los últimos versículos en el capítulo 7, del versículo 26 al 28. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, dice así: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando Él se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido perfecto para siempre. En este pasaje, el escritor ha llegado a dos puntos mayores en su consideración acerca del sacerdocio de Jesucristo. Todos los puntos que él ha estado haciendo, aquí parece que él va a culminar. Es como que de pronto el escritor hace una pausa y mira hacia atrás, reflejando de todo lo que ha estado hablando, y se pone a reflexionar sobre esos puntos que en sí exaltan a Jesucristo. Uno de los cuantos puntos calificativos de los que hablamos la semana pasada fue que en Cristo tenemos una mejor esperanza. Por medio de Jesucristo nos podemos acercar a Dios. Recuerden que en aquellos tiempos el único que tenía acceso al lugar santo era el sumo sacerdote. La gente se quedaba afuera. Por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ahora nosotros no tenemos que esperar afuera. No tenemos, como lo hacen en ciertas iglesias y en otros grupos, que por medio de el líder, el pastor o el sacerdote, él es el que se acerca a Dios por nosotros, y él toma el lugar de un intermediario. El nuevo pacto en Jesucristo, y él como nuestro sumo sacerdote, él ha hecho posible que ahora nosotros podemos acercarnos al trono de gracia para tener comunión con Dios. Otro de los calificativos de los que hablamos la semana pasada fue que el nuevo pacto se efectuó bajo un juramento, el juramento de Dios. Otro calificativo es que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre. No un sacerdote temporal, como estaba en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Otra de las cosas que hablamos la semana pasada es que por Jesucristo mismo es la garantía, Él garantiza este mejor pacto que tenemos con Dios. Y una de las cosas más importantes es que su sacerdocio dura para siempre, es eterno. Nadie lo va a reemplazar, él no se va a retirar, su sacerdocio no va a acabar, es eterno. Y con lo que terminamos en el estudio de la semana pasada, es que Jesucristo, sentado a la diestra del Padre Dios, continuamente está intercediendo por nosotros. Eso nos debe de llenar de paz y de gozo. Esa paz continua que necesitamos tener, sabiendo que Jesucristo, allí, sentado a un lado del Padre Dios, está intercediendo por nosotros. Entonces, en nuestro texto de esta mañana, después de enumerar o detallar esos calificativos que les acabo de mencionar, y nada más son unos cuantos de lo que hemos cubierto en el capítulo 7, de repente, en nuestro texto, el autor parece que ha reflexionado en todo esto y como que se le prende un foco y dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así. Estas palabras son significativas porque nos puede poner a pensar o nos da la impresión que el escritor, el autor de esta epístola, ha estado escribiendo todos estos detalles y de repente se le prende el foco y se queda maravillado de lo que ha escrito al comprender la supremacía de Jesucristo. Y parece que en un momento dado, lleno de reverencia, al darse cuenta de todo esto, dice: y nos convenía tener un sacerdote así. Ha estado mirando todo lo que escribe, ha escrito, y de repente empieza a mirar más adelante. Se empieza a fijar en las necesidades de todos nosotros, los cristianos, que aún estamos aquí. Y él mismo se incluye con la expresión: nos convenía tener un sumo sacerdote así. Noten ustedes que todo lo que ha estado diciendo es que Jesucristo, diferente a los otros sacerdotes, él no es un sacerdote que está alejado de nosotros, un sacerdote distante. Al contrario, él está siempre con nosotros. En su promesa dijo: nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y él está atento, mirando constantemente nuestras vidas. De todas las cosas, él está fijo en nuestros corazones. Para él es lo más importante. Lo que el autor ha estado haciendo a través de los primeros 5 capítulos, empezando en el primer capítulo, es identificar a Jesucristo como superior a todas las cosas. Empezó en el capítulo 1 hablando acerca de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, y en aquel tiempo los judíos veían a los ángeles casi como divinos porque estaban al lado de Dios. Y poco a poco ha estado estableciendo la superioridad de Jesucristo Y llegamos a este momento aquí, donde Él está presentando a Jesucristo fuertemente calificado para ser nuestro gran sumo sacerdote. Podemos ponernos a pensar por un momento lo que ha dicho el escritor y la manera en que él piensa. ¿Cuáles son las calificaciones de Jesucristo para ser nuestro gran sumo sacerdote, para realizar y cumplir sus promesas a nuestras necesidades? El escritor da aquí 5 características únicas de nuestro gran sumo sacerdote. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Características únicas y divinas de nuestro gran sumo sacerdote. La palabra santo habla de la santidad de Dios, la cual es una cualidad absoluta y fundamental, única de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías tiene esta visión que se ve en la gloriosa presencia del Señor, se pone a temblar, lleno de miedo. El Señor se identifica con estas palabras diciendo: yo soy el Señor santo, santo, santo. La palabra santo habla de una pureza absoluta. Una pureza absoluta e inmaculada. Quiere decir que no hay ni siquiera una pequeña mancha de pecado. Esta santidad en sí manifiesta la gloria deslumbrante y eterna de Dios. El autor aquí está identificando a Cristo con esa santidad, lo que en sí demuestra la divinidad de Jesucristo. Jesucristo, si pudiéramos escribir en detalle, yo creo que no podríamos terminar en una hora hablando de todos los detalles, los adjetivos, los nombres, los títulos y todo lo que significa Jesucristo. Pero aquí el escritor nos está dando 5 características. Jesucristo es santo, quiere decir que Él es puro y limpio de cualquier mancha de pecado. Él es el Dios eterno, como ya lo hemos visto en contexto. La Biblia habla de su eternidad pasada. Él se hizo hombre y en su humanidad, dice la Biblia, 33 años, a pesar de que fue tentado como todos nosotros, Él nunca cayó en las garras del pecado. Fue Él la oveja pura y limpia que fue a la cruz por nosotros. Entonces, santo, santidad, habla de la pureza de Jesucristo. Él en su humanidad cumplió la voluntad de Dios desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, sin tacha, sin mancha de pecado. En su estancia aquí en la tierra, en los evangelios vemos que Él vivía para hacer la voluntad del Padre. Él vivía para glorificar el nombre de Dios y a la vez para extender el reino de Dios. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en todas las cartas de Pablo y de los otros apóstoles, hablan del deseo de Dios de que seamos santos como Él es santo. Ahora, nuestra santidad, claro que no está basada en nuestra pureza, pero Dios no nos ve como somos. Él ve a quién está en nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, Él va a ver a Cristo en nosotros, y Él ve la santidad de Cristo en nosotros. Es por eso que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que nosotros en la actualidad somos una obra que Dios está puliendo, moldeando, formando, una obra en progreso. Todavía no somos lo que vamos a ser, pero nosotros, dice la Biblia, de acuerdo al plan de Dios, vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo cuando estemos en su presencia. Y el cuerpo de Cristo actualmente es un cuerpo glorificado. El plan de Dios va más allá de lo que podemos entender nosotros. Por eso Él quiere que creamos todo por medio de la fe. Porque si queremos tratar de entenderlo con nuestras capacidades humanas, no es posible. El segundo adjetivo que usa el autor para describir a nuestro gran sumo sacerdote es irreprochable. Algunas traducciones tienen la palabra inocente, otras traducciones tienen que no tiene culpa ni mancha de pecado. Una conducta irreprochable quiere decir que no se puede reprochar. Esta característica tiene que ver con la disposición interna de Jesucristo. Más bien, la palabra santidad tiene que ver con la internidad, lo interno de Jesucristo. La palabra irreprochable tiene que ver con la vida externa de Jesucristo. Y podemos nosotros ver el contraste entre Jesucristo, que es irreprochable e inocente, y los sumos sacerdotes del orden arónico, quienes ellos vivían manchados por el pecado. Ellos en su humanidad eran indignos en los ojos de Dios. Ya hemos visto que el sacerdote Aarón y su descendencia, los otros sacerdotes después de él, ellos al acercarse al trono de gracia necesitaban traer una ofrenda por sus pecados. Antes de poder ofrecer ofrendas por el pueblo, tenían ellos que ofrecer sacrificios para ellos mismos, para purificarse a sí mismos y a sus familias, como lo pueden ver en Levítico capítulo 16, versículo 11. Y cada uno de esos sumos sacerdotes tenían que hacer esto antes de poder llevar a cabo sus funciones de ofrecer sacrificios para el pueblo. Pero en Jesucristo, Él no tiene por qué ofrecer un sacrificio por sus pecados, porque Él no tiene pecados, Él está libre de pecado. Él se puede acercar, no solamente se puede acercar, está continuamente al lado del Padre. Y por esta razón, Él puede estar intercediendo por nosotros libremente. En cuanto a los otros sacerdotes, tenían que hacer estas ceremonias para purificarse primero y luego interceder por el pueblo. El tercer calificativo es la palabra puro. Jesucristo es puro. Esta pureza es otra característica única de Jesucristo. A través de la historia y la Biblia nos dice que nadie de nosotros puede jactarse de ser una persona pura, porque las mismas Escrituras dicen en Romanos 3, versículo 1 y versículo 23, que no hay un justo, ni siquiera uno, porque dice que todos hemos pecado y ese pecado nos tiene separados de Dios. Sin embargo, Jesucristo mantuvo su pureza desde el nacimiento hasta su muerte en la cruz. La Biblia nos dice que el medio ambiente del pecado tiene su manera de afectar a todas las personas que caen en sus redes. Y en realidad todas las personas vienen siendo toda la humanidad, porque todos somos pecadores, todos hemos caído, porque ya traemos esa semilla del pecado en nosotros desde Adán hasta el presente, de acuerdo con Romanos 5. El pecado contamina el corazón de todas las personas que toca, y de ahí se producen otras formas de pecado. La Biblia nos dice, en contexto a lo que estamos leyendo aquí, que aunque Jesucristo, en su humanidad, vivió aquí en la tierra y convivió, estuvo rodeado de gente pecadora, incluyendo sus discípulos, incluyendo su madre María, el pecado nunca lo tocó en toda su vida. La Biblia claramente dice que Él permaneció incontaminado. Nadie más puede decir eso. El otro calificativo, el número 4, es que es apartado de los pecadores. Esta es otra característica única de nuestro gran sumo sacerdote, porque la Biblia dice que Jesucristo fue apartado de todos los pecadores por el mismo Dios. Y aunque vivió, convivió y estuvo rodeado de gente pecadora toda su vida, Él nunca tuvo parte en nuestros pecados. Esto en sí hace que Jesucristo sea diferente a todos nosotros, a toda la humanidad, y esto es para la gloria del Padre Dios. Mateo, es interesante que en Mateo 11:19 Jesucristo es llamado amigo de los pecadores. Aún así, Él siempre se mantuvo libre de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener amistad con pecadores, pero no dejarnos llevar por ellos. Y muchas veces la tentación es mucha. La presión de las amistades, de los familiares, es mucha. Pero si estamos en Cristo, Él nos va a dar las fuerzas necesarias, la sabiduría para mantenernos apartados del pecado. Y luego el quinto adjetivo o calificativo dice que Él es exaltado sobre los cielos. Exaltado sobre los cielos quiere decir arriba, más arriba de los cielos. En Hebreos 1:3 ya hablamos anteriormente cómo el escritor hace referencia a la exaltación del Señor Jesucristo al representarlo sentado a la diestra de la majestad en el cielo. Y luego, aquí en este versículo, el escritor describe esta posición de Cristo en términos comparables a ese de Hebreos 1:3. Aquí está diciendo que Jesucristo ha sido elevado a las alturas más grandes de los cielos. ¿Puede haber tal cosa? La Biblia habla de tres cielos, pero Jesucristo está sobre todas las cosas. Tal vez esta es una de las cosas que les digo que es difícil para nosotros captar en su totalidad. Pero lo que hemos estado viendo hasta ahorita, que la superioridad de Jesucristo es más allá de lo que podamos entender. Su soberanía, su majestad, su grandeza, su gloria. Y aquí estamos hablando de su santidad y su pureza. Y nos podemos poder a pensar, un Dios tan grande así está interesado en cada uno de nosotros. Y a pesar de, si todos somos honestos al vernos en el espejo, probablemente vamos a ver muchas cosas que no nos gustan. Pues Dios nos ve más profundamente, más adentro de lo que nosotros vemos por fuera. Y aún así nos ama, agape, de una manera incondicional, con un amor tan grande que aún así muchos de nosotros no podemos comprender. Lo que el autor ha estado haciendo en todas estas cosas, con todas estas descripciones y adjetivos, es que las mismas escrituras declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es Dios manifestado en un cuerpo humano. Y a través de la historia ha habido mucha gente, muchos grupos que desafían y contradicen las escrituras, las cambian y no aceptan las verdades de las escrituras, y en sí está negando la palabra de Dios, la divinidad de Jesucristo. Esta gente va a tener la sorpresa más horrible y desagradable el día del trono blanco, cuando todos estemos en la presencia del Señor. Mejor dicho, cuando ellos estén en la presencia del Señor. Nosotros vamos a tener otro juicio separado, donde el Señor nos va a juzgar por nuestras obras. Él no nos va a juzgar por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya están perdonados. Pero a los que han negado y siguen rechazando a Jesucristo van a estar en la presencia del Supremo Juez en el trono blanco. Ya hemos tenido varios estudios acerca de eso, así es que no vamos a entrar ahí. Versículo 27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Bajo la ley de Moisés, todos los sacerdotes fueron hombres débiles, imperfectos. Pero Jesucristo, el ser eterno, el Hijo de Dios, que fue hecho hombre, perfecto, él se mantuvo puro, santo y perfecto. Esta es la razón por la que él puede ofrecerse a sí mismo, ya se ofreció por sí mismo una sola vez, como nuestro perfecto sacrificio. Noten ustedes que aquí, en el versículo 17, vemos la frase día tras día. Al leerla, se puede traducir año tras año, y también se puede entender como una vez al año. ¿Por qué digo esto? Porque en este verso, esta frase se refiere al sacrificio anual del sumo sacerdote. Pero también está hablando de los requisitos diarios, conforme la ley. Ya que indirectamente se menciona el día de la expiación. No hemos hablado de esto todavía, pero lo vamos a ver en el capítulo 9 y lo vamos a ver también en el capítulo 10. Basado en esto, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué es que el autor usa esta frase día tras día, cuando en realidad él quiso decir una vez al año, el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santo? Hay dos posibilidades. Una es que el autor trata de conectar la frase día tras día con las ofrendas diarias que se ofrecían por medio de granos en los holocaustos, que eran ofrecidos por el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Y hay varios pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Levítico 6:14 al 16, Éxodo 29, versículos 38 al 42, también lo pueden ver en Números 28, versículos 3 al 8. Todos estos hablan de las ofrendas diarias. Pero aún así, esta explicación no está muy clara. Entonces, la otra posibilidad es de interpretar esta frase como una referencia a las ofrendas diarias en general. En cuanto al día de la expiación, eso era otro particular. Esta explicación va más en general, está más generalizada, pero explica el versículo 27, que habla de los sacrificios día tras día, pero a la misma vez está hablando del sacrificio de una sola vez de el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no entraba al lugar santo todos los días, era una vez al año. Entonces es donde en los comentarios que leí y notaba que unos explicaban una cosa, otros explicaban otra cosa, y no podemos tener varias explicaciones. Todo tiene que tener algo en común, porque la palabra de Dios no debe de ser confusa. O sea que el contraste que estamos viendo aquí en el versículo 27 es que está presentando ese contraste entre el sumo sacerdote, que es Jesucristo, y los otros sacerdotes, más los sumos sacerdotes del orden arónico, y la diferencia ya ha sido explicada en otros estudios, es muy grande. Jesucristo no necesita ofrecer un sacrificio diariamente. Él no necesita ir a la cruz una vez más para pagar por nuestros pecados. Nada de eso. Él fue a la cruz una vez y para siempre. Entonces, lo que estamos viendo, si los otros sacerdotes del orden arónico tenían que ofrecer sus sacrificios primeramente por ellos y luego por el pueblo, Jesucristo hizo todo eso a un lado. Ya todo eso no iba a ser necesario. Bajo la ley de Moisés, es otra cosa interesante. Bajo la ley de Moisés, Dios había dicho que la sangre de un animal limpiaba el pecado, pero solamente externo. Levítico 17, versículo 11. Entonces, estos sacerdotes necesitaban reconocer que sus ofrendas no iban a llegar a la raíz del pecado, pero lo iban a limpiar por encima. Esto hacía que el sacerdocio arónico fuera inefectivo, que fue lo que hablamos la semana pasada, porque ellos no podían borrar el pecado completamente. Esta era la razón porque ese sacerdocio necesitaba ser reemplazado, de acuerdo con el plan de Dios, por un sacerdote que fuera santo, perfecto y eterno. Así, ese sacrificio podía ser completo y efectivo. Otra cosa, bajo el antiguo pacto, Dios les había dicho a los israelitas que sacrificasen animales como sustitutos, como sacrificios para sus pecados. Pero, les prohibió la práctica de ofrecer sacrificios humanos. Ellos no deberían jamás ofrecer sacrificios humanos a otros ídolos. Dios no los iba a aceptar. Pero hubo, en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, una práctica en que ofrecían ciertos padres a sus hijos, los mandaban al fuego como sacrificio. Y eso lo pueden ver en Levítico 18, versículo 21, Levítico 20, versículos 2 al 5, lo pueden ver también en 2 de Reyes 17, versículo 17, y en Ezequiel 20, 31. Era una práctica horrible sacrificar a sus hijos, pero Dios estaba en contra de esa práctica. Él no quería que le ofrecieran sangre humana. En estos pasajes que les acabo de leer, la Biblia deja bien claro que Dios detestaba, no aceptaba de ninguna manera el sacrificio humano o de los hijos a otros ídolos. Sin embargo, para salvar a la humanidad del poder y del castigo del pecado, Dios ofreció a su único hijo como perfecto sustituto para redimirnos del pecado. En esto no hay una contradicción. Al pueblo de Israel le dijo que no ofrecieran sangre humana, pero él ofreció la sangre de su hijo. Porque la sangre humana no podía, eran sacrificios que no eran perfectos. Y el plan de Dios era de, por medio de la ley, llevarnos al nuevo pacto que tenemos en Cristo. Versículo 27, la tercera parte dice: porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. En Mateo 1, versículo 21, se acerca el ángel para hablar con José. José se había dado cuenta de que su prometida estaba encinta y quería deshacer ese compromiso. Pero el ángel se le acerca a José y le dice: ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estaba la profecía de nuestro Salvador. A propósito, la palabra Jesús es el que salva, que viene de la palabra Josué. Jesús se ofreció a sí mismo voluntariamente, porque ese era parte del plan de Dios para nosotros, para así y solamente así de redimir el pecado del mundo. La expresión "una sola vez y para siempre" demuestra que ese sistema levítico o arónico había llegado a su fin. Había servido hasta donde iba a servir. Y ahora, una vez y para siempre, era que el sacrificio de Jesús era completo. Pero de estas cosas vamos a hablar en más detalle en el siguiente capítulo. Versículo 28 dice: de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Una cosa que hemos visto aquí en esta epístola a los Hebreos es que es una epístola de contrastes, comparaciones, vamos. Y este versículo no es una excepción. Por ejemplo, la ley dada por Dios ha sido comparada con el juramento que Dios hiciera siglos más tarde. Bajo la ley, Dios no hizo un juramento. Bajo el nuevo pacto, Dios hizo un juramento. Pero en ambos casos sabemos que fue la revelación de la ley y la expresión de ese juramento fueron hechas por el mismo Dios. Una era para apuntar a la otra y la otra iba a completar el plan de Dios. La ley establece como sumos sacerdotes a hombres que son débiles, nos dice aquí este versículo 28. Y ya lo vimos también en el versículo 18. Recuerden que la palabra débiles no se refiere a enfermedades físicas, ya que el mismo Jesucristo compartió nuestras debilidades cuando Él estuvo en la tierra. Lo vimos en Hebreos 4, versículo 15. Pero aquí las palabras débiles tienen que ver más bien con nuestra condición pecadora. Y esto hace que la palabra débiles sea un sinónimo de pecado en este versículo. Y esto es lo que hace esta doctrina del sacerdocio de Aarón tan interesante. Porque Dios puso como sumos sacerdotes a hombres que eran débiles, pecadores. Dios sabía que esos hombres caerían al pecado inmediatamente después de ofrecer sacrificio por ellos mismos. Eso manifestaba su debilidad moral. Y noten ustedes que el escritor ha escogido la palabra débiles, yo creo, a propósito, para hacer una distinción entre lo que es el pecado cometido por debilidad y lo que es un pecado cometido deliberadamente. Hay una diferencia entre esos. Un pecado por debilidad es una falla, una caída. Caemos porque esa es nuestra naturaleza. Pero un pecado deliberado, la Biblia le llama transgresión. Un acto, un pecado que sabemos que es un pecado que no lo debemos cometer, pero aún así lo hacemos. Dice versículo 28, el juramento posterior a la ley, después de la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Así que en nuestro texto, estos hombres sacerdotes eran débiles, pecadores, pero eran perdonados y podían continuar en su cargo y responsabilidades. Pero un sumo sacerdote que pecaba intencionalmente no podía permanecer ejerciendo esas funciones. Y en la Biblia vemos varios casos de cuando ellos, aún con pecado, entraban al lugar santísimo. A propósito, ya hablamos de esto en otra ocasión, que se ponían un lacito alrededor de la cintura con una campana. Mientras estaba adentro, alguien jalaba la campana para que se viera o se movía que él estaba ahí. Pero si la campana dejaba de sonar, algo había pasado. Entonces con ese lazo lo jalaban. Eso sucedía cuando uno de estos sumos sacerdotes entraba con pecado al lugar santísimo. Ahora, la expresión hijo nos hace recordar en el capítulo 1, donde el escritor, para empezar su estudio o su narración, muestra la superioridad del Hijo de Dios sobre toda la creación. ¿Y con quién empieza para mostrar esta superioridad? Con los ángeles. Lo vimos en el capítulo 1, versículos 2 al 8. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 6. Bueno, también lo vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 7, cuando habla de la superioridad del sacerdocio del orden de Melquisedec sobre la superioridad de los otros sacerdocios. Pero lo que el autor nos da a saber es que el Hijo de Dios, es eterno, es perfecto, y su sacerdocio va a durar para siempre. Nosotros necesitamos comprender estas cosas, porque si no es así, vamos a seguir viviendo en una manera inadecuada, vamos a decir, donde no tenemos esa completa esperanza y certeza, no solamente de nuestra salvación y de la gracia de Dios en nuestras vidas, pero vamos a estar creyendo las mentiras del enemigo que nos hacen vivir una vida difícil. Jesucristo, es tal vez para muchos de nosotros sea difícil entender esto, que Él haya podido vivir 33 años, es lo que dicen las escrituras, que Él estuvo aquí en la tierra sin mancha de pecado. Él nunca conoció el pecado nunca lo tentó, ni una mancha. El Hijo, a causa de su sufrimiento en la cruz, fue el sacrificio perfecto para llevar a cabo el plan de Dios para nosotros. El amor de Dios ahí fue demostrado, en que Él mandó a su Hijo a la cruz, a sufrir una muerte horrible. Por eso, debido a esa perfección, a esa pureza, a esa santidad, nuestro gran sumo sacerdote no solamente es capaz de salvarnos completamente como si no fuera suficiente, pero mientras estemos aquí en la tierra, Él está intercediendo por nosotros. Y esto en sí cierra este capítulo 7, que ha sido un estudio con mucha información acerca de nuestro gran sumo sacerdote, pero todavía en el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más de esto. Pero en un breve resumen de este capítulo, más bien quiero enfatizar dos puntos, que es lo que yo quisiera que nos lleváramos con nosotros esta mañana. El adjetivo santo aparece en el griego original solamente 8 veces, 8 veces en todo el Nuevo Testamento. Lo pueden ver en Hechos 2:27, Hechos 13:34, Primera de Tito 2:8, Hebreos 7:26, Apocalipsis 15:4. 5 de estas citas son citas que eran referencia al Antiguo Testamento, pero esta palabra es muy única, ¿eh? Y es por eso que el escritor la usa para describir esta característica única de Jesucristo, su santidad, una santidad divina. Ahora, cuando se aplica a los hombres, a los seres humanos, por ejemplo en Tito 1:8, Pablo lo usa para describir, entre otros requisitos, un requisito para un anciano que debe de ser santo, pero todos somos llamados para ser santos. Este término habla de una, vamos a decir, participación en la santidad de Jesucristo. Nosotros aceptamos como una bendición el regalo de la santidad que nos da Jesucristo. No por nuestras obras o nuestros méritos, pero por su gracia. Nosotros, dice la Biblia, que somos santos por nuestra identidad y relación con Jesucristo. Hay otros grupos que no los hacen santos hasta que mueren, y eso es un acto de un líder, ¿verdad? Pero la Biblia, en todas las epístolas, principalmente las epístolas de Pablo, empieza a todos los santos de Efesio, a los santos de Galacia, etcétera. Santos, personas que iban a leer las cartas, personas vivas. Y la Biblia dice que nosotros somos santos por Cristo Jesús, que vive en nosotros. Ahora, antes de venir a la tierra, Jesucristo ya existía, como lo hemos visto, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y la primera carta de Juan. Él es el ser eterno de la eternidad pasada. Él bajó de los cielos a la tierra para llevar a cabo el plan de redención de Dios a la humanidad. Pero después de completar su obra aquí en la tierra, Él ascendió de nuevo al cielo. Y ahora las Escrituras nos dicen que Él está sentado a la diestra del Padre Dios, y Él es exaltado sobre todas las cosas. Toda su creación, Jesucristo está arriba de ella. Otro punto que hemos visto en este capítulo es que Jesucristo, aun como el gran sumo sacerdote, siendo Él el sacerdote, Él mismo se ofreció como un sacrificio para nosotros. Eso es algo que ninguno de los otros sacerdotes hizo antes que Él. ¿Qué nos hace pensar eso del Señor Jesucristo? Yo pienso y espero que con todo esto ustedes puedan ver qué tan grande es el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, empezamos con este pasaje de nuestro texto esta mañana, versículos 26 al 28. Ahora, después de todo este estudio y esta explicación, vamos a leerlo una vez más para ver si ahora tiene un significado mejor. Versículo 26 dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así como Él, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Porque Él ofreció el sacrificio de sí mismo una vez, solamente una vez y para siempre. Él se ofreció por nosotros. En una ocasión Jesucristo les dice a sus discípulos: no hay amor más grande que el ofrecer su vida por sus amigos. Nosotros, con eso Jesucristo nos está diciendo que no solamente nos considera sus discípulos, hijos de Dios, pero dice las Escrituras que Él es el hermano primogénito. Y aquí, con ese pasaje. Dice, Él nos considera sus amigos. Y en el hebreo, la palabra para amigo tenía un significado mucho mayor que lo que nosotros comprendemos por amistad. Con esto tenemos comunión. Ahora vamos a orar para continuar la próxima semana en el capítulo 8. Así es que lean por adelantado los primeros 7 versículos.